Dr. John Oswald, Isaías, sesión 27, Isa. 56 a 57. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 27, Isaías capítulos 56 y 57. Creo que ha llegado el momento. Vamos a empezar. Esta semana escuché una historia maravillosa sobre mí. Un exalumno dijo que estaba empacando para mudarse y que tenía niños pequeños bajo sus pies. Entonces quería hacer algo para mantenerlos ocupados. Entonces, encontró algunas cintas de casete de su educación en el seminario y un reproductor de casetes. Entonces, le dio uno a su hijo de 6 años y después de un rato le dijo que estaba haciendo otra cosa y escuchó una voz, bastante familiar, y miró hacia afuera. Y ahí vino su hijo escaleras arriba con el reproductor de casetes absorto.
Edense.
Y dijo que era yo dando un curso de exégesis hebrea. Y el niño de 6 años dijo, papá, este chico es bueno. O el niño era un genio o salía de la boca de niños, sí. No creas que pondré eso en mi currículum. Oremos juntos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por todo lo que nos has permitido lograr hoy. Gracias por la energía, salud, dirección y motivación. Gracias porque estás con nosotros en todo. Y ahora que llegamos al final del día, te agradecemos que estés con nosotros ahora. Y por eso, oramos para que te manifiestes ante nosotros. Acudimos a tu palabra con humildad. Venimos reconociendo nuestra necesidad de que tu espíritu nos enseñe su verdad. O, podemos leerlo. Podemos descubrir qué significan las palabras, esas cosas. Pero al final, Señor, debes venir y mostrarnos lo que significa para nosotros. Y te lo agradeceremos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos visto el problema y la promesa del servicio en los capítulos 1 al 5, que Israel está llamado a ser ese vaso puro y limpio a través del cual la Torá de Dios puede salir al mundo. Y, sin embargo, Israel es rebelde, ciego y arrogante. Entonces, la cuestión es, ¿cómo va a convertirse este Israel en ese Israel? Y les sugerí que la respuesta es el llamado al servicio en el capítulo 6, donde Isaías ofrece su propia experiencia como modelo. Si el hombre de labios inmundos puede limpiar sus labios para poder llevar un mensaje a la nación, entonces la nación de labios inmundos podría limpiar sus labios para llevar un mensaje al mundo. Vimos en los capítulos 7 al 39 que la base para el servicio es la confianza en Yahweh. Contraposición a la confianza en él, ¿podría alguien ayudar con la puerta de allí? Gracias. A diferencia de la confianza en las naciones de la humanidad. Pero como vimos, incluso si has aprendido la lección de que se puede confiar en Dios, eso no significa necesariamente que vayas a hacerlo todo el tiempo. Y así, vimos en los capítulos 40 al 48, la gracia, la motivación para el servicio mientras el pueblo está en cautiverio y Dios los invita a convertirse en sus siervos, para ser su evidencia en su pleito contra los dioses. Pero ahí surge la cuestión. ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿Qué pasa con nuestro pecado? ¿Cómo puede Dios simplemente declarar que somos sus siervos? Y vimos que la respuesta también es gracia. Si la gracia es el motivo del servicio, también es el medio del servicio. Y vimos cómo en los capítulos del 49 al 55, se revela el siervo quien es el Israel ideal. ¿Quién será para Israel lo que Israel nunca podría ser para sí mismo? Ahora bien, se podría pensar que el libro ha terminado ahí. Quiero decir, son los siervos elegidos de Dios, hechos posibles por el sacrificio del siervo. Y el capítulo 55 termina con una nota muy alta. Pero el libro no ha terminado. Nos quedan 11 capítulos. 56 a 66. Ahora, si esto fuera una clase en el seminario, no les diría lo que les voy a decir ahora. Te haría intentar resolverlo tú mismo. Pero como no pagaste dinero, tienes que conseguirlo. Cuando lees estos capítulos, del 56 al 66, tienes una extraña sensación de anticlímax después del capítulo 62. Los capítulos 63, 64, 65 y 66 son bastante sombríos. Y nos preguntamos qué está pasando exactamente. Esta idea no es original para mí. Otro alumno de Isaías lo propuso hace varios años. Y cuando lo hizo, de repente dije, oh, Claro, eso es lo que está pasando. Lo que tienes en estos capítulos es lo que técnicamente se llama quiasmo. Es decir, las partes ascendentes son paralelas a las partes descendentes. En la cúspide de esta sección está el capítulo 61, versículos 1 al 3, los versículos que Jesús usó para proclamar su mesiazgo en Nazaret. El Espíritu del Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas. Ese es el centro. Y usé la letra equivocada allí. A cada lado de eso, en los capítulos 60, 60, 1 y 2, tenemos una imagen de la luz amaneciendo en Sion a cada lado de eso. En el capítulo 59 y en los primeros capítulos del 63, tenemos al guerrero divino, el guerrero que viene a destruir a los enemigos de su pueblo. Eso es en el 59, 15b hasta el final del capítulo 59 y el capítulo 63, del 1 al 6. A cada lado de eso es E, eso es D, eso es C, aquí viene B, la incapacidad de la gente para hacer justicia. Entonces, en términos de términos técnicos, este es de primo, este es, disculpe, este es de primo, este es C primo, este es B primo, y luego, al principio y al final, tienes. Y nuevamente les doy las respuestas a las primeras preguntas aquí, extranjeros justos, extranjeros. Entonces eso es allá primo. Entonces, estamos duplicando el principio y el fin y estamos subiendo a esta cima aquí del Mesías ungido. Los extranjeros justos, la incapacidad del pueblo para ser justos, el guerrero divino. La luz que amanece en Sion, el Mesías, la luz que amanece en Sion, el guerrero divino. La incapacidad de ser justos y los extranjeros justos. Ahora veremos cómo se desarrolla esto en las próximas 4 semanas a medida que avanzamos en esto. Pero lo que está sucediendo es que este tipo de dispositivo hace posible enfatizar de qué se trata todo esto, manteniendo esta comprensión del clímax. Vea lo que habría pasado si el libro hubiera sido simplemente 56, 57, 58, 59, 60 y se hubiera detenido allí. O, terminaríamos en este maravilloso clímax de la revelación del Mesías, pero no entenderíamos cuál era el problema. Que el Mesías ha venido para hacer posible que su pueblo viva vidas rectas para que el mundo pueda ser uno. Así que mantendremos el punto culminante, pero también mantendremos el enfoque en cuál es el problema y cuál es el objetivo. Esto vuelve entonces a donde estábamos en el capítulo 2. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se elevará sobre los collados y todas las naciones correrán a él. Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. De hecho, la última sección del libro trata esa cuestión. ¿Por qué ha venido el Mesías? No, él ha venido a sacarnos de las dificultades a nosotros, su gente especial, y a hacernos ricos. No, no ha venido por eso. Esto es solo una descripción general al comenzar esta sección, téngalo en cuenta mientras trabajamos. Ahora lo que vamos a hacer es la próxima semana, Día de los Caídos, lo siento. Vamos a hacer los capítulos 58 y 59. Vamos a completar este segmento aquí. Luego, la próxima semana, la primera semana de junio, vamos a leer los capítulos 63 al 66, que en muchos sentidos repiten estos pensamientos. Vamos a cubrir una ronda allí. Luego regresaremos y terminaremos con 60 a 62 el 10 de junio, sea lo que sea, el segundo lunes de junio y completaremos nuestro estudio. Entonces, es por eso que estamos saltando un poco debido a esta estructura extraña. Bien, preguntas, comentarios, ¿está lo suficientemente claro? Vale, no dudes en preguntar. Muy bien, esta noche entonces 56 a 57. Generalmente se cree que los antecedentes de los capítulos 56 a 66 estuvieron dirigidos a los judíos en el periodo posterior al exilio. Parecen estar dirigidos a personas que creen que son aceptadas por Dios simplemente por su derecho de nacimiento, y que el comportamiento recto realmente no importa, una conclusión que podrían haber extraído de su liberación de Babilonia. No tenían que volverse justos para que Dios los librara. Él simplemente los entregó. Así que no importa cómo vivas, ¿eh? Pero parece haber otros que estaban sinceramente preocupados porque su regreso a la tierra no había producido ningún cambio real en su comportamiento. Isaías parece hablar por ellos en varios puntos. Dios anima a estas personas a creer que Él se ocupará de sus problemas y brillará a través de ellos para ser una luz para las naciones. Entonces, una vez más, no hay detalles históricos concretos como los del 40 al 55, excepto Ciro, no hay detalles históricos concretos relacionados con el exilio.
¿Por qué?
Creo que porque Isaías no los conocía. Por la inspiración del Espíritu, pudo hablar de la situación en el futuro, pero no conocía los detalles de cómo sería su vida. Y creo que aquí ocurre lo mismo. No hay detalles del periodo postexílico, pero por inspiración, entendiendo cuál será la situación allí, teológica y conductualmente, será necesario abordarlo.
Sí. ¿No estamos viendo ese patrón incluso en los tiempos contemporáneos?
Israel, han regresado a la tierra, pero la consideran su derecho de nacimiento. Ahí es donde empezamos, pero no lo conectan con el mensaje de Dios a la mayoría de las naciones seculares.
Sí, sí, sí.
Y utilizarán el holocausto como justificación para ello.
¿Quiere Dios tratarnos así?
Está bien. No tendremos nada que ver con él. Pero es muy fascinante que al menos para un núcleo de personas que sufrieron cosas no tan horribles, pero sí cosas ciertamente horribles a manos de los babilonios, se dieron la vuelta y dijeron, ¿no? Vamos a ser diferentes. Eso no le ha sucedido todavía al Israel moderno.
Bueno.
En el capítulo 56, versos 1 al 8, aquí se abordan dos grupos en estos versículos.
Versículo 3, ¿con quién está hablando?
El extranjero. Y también el versículo 3, otro grupo. Los eunucos, los extranjeros y los eunucos. Ahora en Deuteronomio 23, versos 7 y 8, a estos dos se les prohíbe tener algo que ver con la adoración a Dios. Pero aquí, el extranjero que se ha unido al Señor, no diga, el Señor ciertamente me separará de su pueblo. Que no digan los eunucos, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor.
Ahora bien, ¿cuáles son los comportamientos que tienen estos extranjeros y eunucos que Dios aprueba?
Guarda el sábado. En segundo lugar, elija lo que es correcto. Mantener la justicia. Guarda el pacto. En otras palabras, comportamiento objetivo y recto. Ahora, voy a decir más sobre el sábado la próxima semana, así que no me apoyaré en eso en este momento. Pero Dios dice, quiero que tu comportamiento sea como el mío. Si estuvo aquí durante nuestro estudio de Éxodo, espero que recuerde que sostuve que el propósito del pacto es enseñar el carácter de Dios mediante la práctica. Si guardas el pacto, estás replicando el comportamiento de Dios. Estás actuando como Dios. Estás caminando en su camino. Estás siguiendo sus instrucciones. Así que bienvenidos sean estos eunucos, extranjeros, que de hecho guardan mi pacto. Me resultan agradables.
Bueno, ¿cómo se aplica eso a nosotros?
Creo que eso es exactamente correcto y se explicará en detalle en la siguiente sección.
Eso es exactamente correcto.
Quiero decir, oye, somos el pueblo de Dios. He estado en el altar. Me uní a la iglesia. Soy miembro de los elegidos, así que no importa cómo vivo o no.
Guarda mi pacto. ¿Qué significa guardar el pacto de Dios para ti y para mí hoy?
Obviamente, nos cortamos el pelo en las comisuras de las sienes, confiamos y obedecemos.
¿Qué otra cosa? ¿Qué significa hoy ser guardadores de convenios?
Está bien. Respetando a Dios y a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo dijo. Toda la ley se puede resumir en una palabra, amor. Ahora, a estas alturas, ya sabes todo lo que yo sé, pero déjame recordarte.
Está bien.
Has aprendido algo, Fred. El amor, el afecto, el sentimiento y el sentimiento son un polo de nuestra relación con Dios.
¿Cuál es el otro polo?
Obediencia, sí. Sin embargo, hay una palabra que se usa comúnmente. En realidad es una frase mecánica. Voy a hacer lo que Dios quiere. No voy a desagradar a Dios. No voy a desobedecerlo, pero sin el temor del Señor, el amor muy fácilmente puede descender al sentimentalismo. O, me siento tan cálido y confuso acerca de Dios, y vivo como un infierno porque Dios siempre dirá, perdono. Entonces estos dos van juntos.
Esto no es de lo que habla Juan cuando dice que el amor perfecto echa fuera el temor. De lo que habla allí es del miedo a la condena. El temor del Señor dice, no quiero desagradar al Señor. El miedo a la condenación dice que no quiero ir al infierno. La relación con el Señor no entra en ello. Simplemente estás intentando hacer lo mínimo para evitar el castigo. Temor del Señor, estás haciendo lo máximo para agradarle. Entonces, para nosotros vivir en el pacto significa que si amo al Señor, entonces no tomo su nombre en vano. Si amo al Señor, nuevamente, voy a hablar más de esto la próxima vez, no trabajo los domingos. Si amo al Señor, no tomo tus cosas. Si amo al Señor, mantengo la fe en mi esposa. Si amo al Señor, ya ves hacia dónde voy. Entonces, el temor del Señor da el contenido, el amor del Señor da la motivación y el gozo. Entonces vivimos en el pacto. Vivimos en esa relación con Dios y elegimos lo que le agrada. Creo que es una frase muy interesante. Bien, sigamos adelante. No, tengo que volver y hablar de uno por minuto. Si en realidad Dios en última instancia tenía la intención de incluir a los extranjeros y a los eunucos en su adoración, ¿por qué los excluyó al principio? Quiero decir, Harry Emerson Fosdick podría decir, bueno, Deuteronomio estaba equivocado e Isaías ahora ha corregido Deuteronomio debido a la revelación progresiva. Bueno, no lo creo ni por un minuto. Deuteronomio tiene razón e Isaías tiene razón, pero ¿por qué no estaban de acuerdo? ¿Arrendajo? Creo que eso podría ser parte de ello. Sí. 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 Culto pagano. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Quería dejar a un lado a su pueblo para que supieran que ellos eran el linaje a través del cual vendría el Mesías. Sí. Sí. Creo que la única otra cosa que agregaría a todo esto sería esto. Cuando estás en los conceptos básicos de la educación, no matizas las cosas. Los pintas con los colores más llamativos que puedas para dejar claro el punto. Así que, eunucos, hice vuestros cuerpos y no podéis manipularlos vosotros mismos. Disculpe, no manipule. No puedes hacerle cosas a tu cuerpo para privarte de alguna manera y hacerte más aceptable para mí. Pero Deuteronomio también habla de excelencia. Sí, pero nuevamente, se trata de dejar claro que Dios nos hizo completos y lo adoramos como personas completas. Entonces, estás tratando de dejar claro ese punto. Ahora está hablando de plenitud espiritual, pero está usando el punto físico para demostrarlo. Lo ves una y otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se es bendecido en el Antiguo Testamento? Te vuelves rico, tienes mucha tierra, tienes muchos hijos y te haces viejo. Eso es una bendición. En realidad, no lo es. La bendición es una cuestión del corazón. Y a menos que Dios te haya bendecido desde dentro, no habrá suficientes cosas en el mundo para satisfacerte. Pero Él no va a hablar de bendiciones espirituales con estos bebés. Está utilizando ejemplos concretos para exponer su punto. Y estoy seguro de que eso es lo que está pasando aquí también. Bien, ahora sigamos adelante. ¿Qué nos dicen los versículos 7 y 8 sobre el propósito final de los judíos y su templo? Un templo para todas las naciones. ¿Cómo se llamará la casa? Una casa de oración. Creo que eso es bastante significativo. Siempre me ha parecido sorprendente que en la dedicación del templo por parte de Salomón, él diga, ahora haya sacrificado algo así como 100.000 toros o algo así, una cantidad increíble, pero su oración no dice nada sobre el templo como lugar de sacrificio. Es enteramente un lugar de oración. Creo que eso es significativo. Oh, sí, iré a este templo y haré estos rituales y manipularé a Dios y guardaré mi corazón para mí. No, no, no lo harás. Es un lugar de relación y la relación se expresa a través de la comunicación. Es una casa de... Sí. Nunca. No. Bueno. Acaba de suceder esta semana que en el Muro de las Lamentaciones, finalmente permiten que las mujeres vayan a una sección especial del Muro de las Lamentaciones, lo cual es un avance sorprendente, contra el cual los ortodoxos están luchando con uñas y dientes y todo lo demás. Ese es ese nuevo poema. Sí. Templo de Herodes. Este es el edificio del templo. Este es el patio de los sacerdotes. Aquí es donde estaba el altar y este es el atrio de los hombres. Este es el atrio de las mujeres y este es el atrio de los gentiles. Y tenemos una de las piedras de advertencia de aquí que dice que cualquier gentil que pase esta línea es responsable de su propia muerte. Así que no vayas allí. Entonces esa era la situación. Los niveles de distinción. Bueno. Sí, sí, hombres y mujeres podrían haber estado juntos aquí como gentiles. Todos ellos son inmundos. Entonces, no hace ninguna diferencia. Las mujeres hebreas son menos impuras que los hombres gentiles, etc. Pero ahora, echemos un vistazo al capítulo 66, la conclusión, la sección A', versículos 18 y siguientes. Conozco sus obras y sus pensamientos. Se acerca su tiempo para reunir a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Recuerdas Isaías 6? Toda la tierra está llena de su gloria. Va a llegar el día en que los gentiles vendrán y lo verán. Pondré una señal entre ellos. De ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, a Pol, a Lud, que tensan el arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Y proclamarán mi gloria entre las naciones. Y ellos, las naciones, traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor y demás. Y algunos de ellos, en el contexto, son las naciones, los gentiles. Además tomaré 4 sacerdotes y 4 levitas. ¡Guau! Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre de luna nueva en luna nueva, de sábado en sábado. Toda carne vendrá a adorar delante de mí, declara el Señor. Inicio 56, 1 al 8, final 66, 18 al 23. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Para que todas las naciones vengan y vean la gloria del Señor. Está bien. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero regresar al 56 versículo 1. Y quiero que mires el razonamiento en este versículo. Recuerda que para señales una causa. Guardad la justicia y haced la justicia, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi liberación. Ahora, ¿cuál es la conexión lógica en esa oración? ¿La salvación está llegando y cuál debe ser nuestra respuesta a esa salvación gratuita? Justicia y rectitud. Sí. Sí. En lugar del argumento, dado que soy salvo por gracia, no importa cómo viva. De hecho, es todo lo contrario. Ya que soy salvo por gracia, viviré su vida en justicia y rectitud. Y de nuevo, recuerda lo que te he dicho tantas veces. El problema con la palabra justicia es que no es lo suficientemente amplia para la idea hebrea. La idea hebrea incluye justicia legal y equidad. Incluye eso, pero es más grande que eso. Es el orden divino de Dios para la vida. En el orden divino de la vida de Dios, no se puede oprimir a los pobres. En el orden divino de Dios para la vida, no se puede privar a los inocentes de su derecho a la justicia. Pero es más grande que simplemente justicia legal, como tendemos a pensar en esa palabra en inglés. Entonces, vivir la vida de Dios porque somos salvos por gracia. Este es el punto al que Pablo se dirige en todas sus cartas. Gracias a Dios has sido liberado de ese viejo intento de justificarte siendo lo suficientemente bueno para Dios, guardando la ley. Gracias a Dios has sido liberado de eso. Eres salvo por gracia. Entonces, por supuesto, vas a dejar tu antigua vida pecaminosa, ¿no es así? Me sorprende cuántas personas se meten en una teología compleja de la salvación y pasan por alto el punto que Pablo plantea en prácticamente cada una de sus cartas. Eres salvo por gracia. Ahora deja de vivir de esa manera. Estás muerto para esa manera. Ahora muere a ello. Te quitaste esa ropa vieja. Ahora quítatelos. Te pones esta ropa nueva. Ahora póntelos. Una vida de justicia y rectitud mispat es la conclusión lógica de la salvación por gracia. Muy bien, apurémonos. Capítulo 56 versículos 9 al 12. ¿Con quién está hablando aquí? Estos vigilantes ciegos, estos perros silenciosos, los perros con gran apetito, pastores estúpidos. ¿De quién está hablando? ¿Los líderes del pueblo, no? los líderes religiosos, los profetas, los sacerdotes. En este punto, no tienes un rey, pero sí un gobernador.
Sí, en un sentido real, dice que no ha cambiado mucho. Él tuvo palabras duras para estos profetas, sacerdotes y gobernantes civiles en el pasado. Y tiene palabras duras para ellos ahora.
Viven para sí mismos y evitaré más comentarios políticos.
Ahora mira 57, 1 y 2.
¿Qué está pasando aquí?
No escuché eso.
¿Lo que está sucediendo?
¿Lo que está sucediendo?
Bueno, no, no, solo, ¿qué está pasando?
Los justos están pereciendo.
Está muriendo gente buena, en parte a causa de esos falsos líderes, sí.
Ahora bien, ¿qué se supone que debemos concluir de eso?
¿Por qué muere el justo?
Ser librado del mal, apartado de la calamidad.
¿Con qué frecuencia pensamos eso tú y yo cuando mueren personas justas?
La mayoría de las veces acusamos a Dios de ser injusto.
Aquí está esta buena persona.
Recuerdo cuando murió mi buen amigo Everett Hunt, de 63 años, según recuerdo, joven, apenas un niño, y en ese momento pensé, Dios, si necesitas elegir a alguien, tengo una lista corta.
Pero luego recuerdo esto.
Oh, claro que lo es, seguro que lo es, pero repito, y no quiero ir muy lejos en esto, pero un encantador niño cristiano muere a los 16 años, y decimos, oh no, tal vez eso fue lo mejor en el mundo.
Eso le pudo haber pasado a ese chico.
¿Quién sabe lo que le depararía el futuro?
No conocemos el futuro.
No sabemos qué podría pasar.
De nuevo, está diciendo, uno piensa que Dios es injusto porque estas buenas personas están muriendo.
Bueno, déjame decirte algo.
Dios está siendo amable con ellos debido a lo que les espera a ustedes.
Guau, guau.
Está bien, sigamos adelante.
Ahora bien, esta gente, estos judíos retornados, claramente están diciendo que somos hijos de Abraham.
Entonces Dios nos libró, no porque fuéramos justos, no porque hiciéramos algo en particular, sino simplemente porque estábamos en el grupo correcto.
¿Qué dice Dios acerca de su herencia según el versículo 3?
Sois hijos de una adúltera.
Hablando de Sión, creo.
¿Recuerdas a Oseas?
Oseas se casa con la prostituta y tienen hijos, pero no son hijos de Oseas.
Esta imagen de Sión como la mujer que se ha prostituido con todos los demás amantes bajo el sol. Y Dios dice que de ahí desciendes.
Estás muy orgulloso de tu derecho de nacimiento, pero de hecho, tu derecho de nacimiento apesta.
Entonces, en los siguientes versículos, describe los versículos del 3 al 13.
Describe sus prácticas religiosas como básicamente idolatría pagana.
Nuevamente, este lenguaje es bastante familiar en partes anteriores del libro, también en Ezequiel.
Ahora, una de las preguntas que se hacen, y la planteo en segundo plano, es que la mayoría de los eruditos piensan que los judíos se curaron de su idolatría, en su mayor parte, en el exilio, y que cuando regresaron, estaban más inclinados a oponerse a la adoración de ídolos.
Entonces la pregunta es, ¿por qué Isaías trae esto aquí?
Muy bien, todavía lo están haciendo en sus corazones.
Hemos hablado antes sobre el paganismo de varias maneras, y nuevamente, soy reacio a hacerles demasiadas preguntas sorpresa, porque me haría quedar mal como maestro, pero, ¿qué es una idea pagana hacia Dios?
¿Cómo piensa el paganismo, la adoración pagana, acerca de Dios?
Excelente, excelente.
Quizás me quede en la profesión docente.
Hago cosas religiosas para manipular a Dios para que supla mis necesidades.
Eso es paganismo, y por eso pregunto aquí. Supongamos que Isaías está diciendo que sus prácticas religiosas ortodoxas son realmente paganas por naturaleza, como si en realidad estuvieran haciendo estas cosas.
Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo se ve el paganismo en el protestantismo evangélico norteamericano?
Da tus diezmos para que Dios te devuelva más bendiciones.
Ese es uno.
Dios responderá cada oración porque oro por ellos.
No, eso es bíblico.
¿Qué tal el ayuno?
Si voy a la iglesia lo suficiente, condeno a cada pecador, sí.
Sí, sí, sí.
De todas estas maneras, necesito conseguir un trabajo, así que Dios, voy a tener devocionales todos los días durante el próximo mes.
No, no dije eso.
Tiene un mes para producir.
Sí, paganismo.
Sí, así es, así es.
Sí.
Es mecánico. Hazlo bien y funcionará siempre. Si no funcionó, no lo hiciste bien.
Correr en cinta sin producir nada, sí, sí.
Entonces, ¿qué es una actitud no pagana hacia Dios?
Él es digno de nuestras oraciones.
Confía, confía.
Obediencia.
¿Por qué debo diezmar?
Porque así lo dice, sí, eso está bastante bien.
¿Qué tal por amor?
Iba a decir, creo que si tienes el amor de Dios, entonces haces las cosas por ese amor.
Sí.
El niño que está enamorado de la chica no dice,
me pregunto si tal vez podamos arreglárnoslas con McDonald's.
No, vas a derrochar, ir a algún lugar de clase alta como Checkers o,
pero no, es otra vez, si amas, no preguntas,
¿qué poco puedo dar y salir adelante?
Preguntas, ¿cuánto puedo mostrar?
¿Cuánto te amo?
Toda la diferencia en el mundo.
Dos personas que hacen lo mismo no necesariamente hacen lo mismo.
Este está orando, aquel está orando.
Ese está orando por amor, ese está orando para conseguirlo.
No están haciendo lo mismo.
Es donde está tu corazón.
Sí, exactamente.
Es donde está tu corazón.
Ion, yo estaba en medio de la oración cuando Fred estaba en el sudeste asiático, y en medio de ella, Dios dijo, cambia tu oración. Estás rogando orar por Jesús.
Sí.
Sí.
Jesús dijo, cuando oro, quiero darle gloria a mi Padre.
Sí.
Está bien.
Sí.
Capítulo 57, versos 14 al 21. Se dirá, edificad, edificad, preparad el camino, quitad todo obstáculo del camino de mi pueblo.
Ahora, eso suena un poco como el capítulo 40, pero en el capítulo 40, ¿quién viene?
Es el Señor.
Preparar una supercarretera para que el Señor pueda venir a nosotros.
Sí.
No hay manera de que podamos acudir a Él.
No hay manera de que nosotros, en nuestra pecaminosidad, podamos de alguna manera hacer lo que sea necesario para obtener su gracia.
No podemos.
Tiene que venir a nosotros.
Pero entonces tenemos que acudir a Él.
Entonces, ¿qué dice Dios?
Versículo 15.
¿Cómo llegamos a Dios?
El corazón contrito y la humildad.
Sí.
Uno de los versos más bellos del libro.
Así dice el que es alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo.
Omi. Habito en el lugar alto y santo, y también con el de espíritu contrito y humilde, para avivar el espíritu de los humildes, para avivar el corazón de los contritos.
¿No es hermoso?
Omi.
Vive en una luz inimaginable.
Él está más allá de todo lo que nuestra imaginación pueda concebir, en el corazón más humilde.
Sí.
Entonces, si estoy orgulloso de mi justicia, Dios no vivirá aquí.
Oh, bueno, por supuesto, eso significa entonces que soy más impío que tú.
Competiremos por ser más impíos que los demás.
Ese no es el punto.
La cuestión es que en nosotros no habita nada bueno, pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestra contrición, puede producir frutos maravillosos.
Ahora les pregunto, ¿cómo se relaciona esto con el tema que hemos visto a lo largo del libro?
¿Qué pasa cuando nos exaltamos a nosotros mismos?
Nos caemos.
Y cuando admitimos que en nosotros mismos estamos indefensos y completamente dependientes de Dios, ¿qué sucede?
Él nos levanta.
Ensálzate, humíllate.
No te humilles, sino toma una concepción correcta de ti mismo y permite que Él te levante para sentarte en el trono a su lado.
No lucharé por siempre.
No siempre estaré enojado.
El espíritu se debilitaría dentro de mí.
El aliento de vida que hice.
De nuevo, la compasión de Dios, la implicación de Dios con nosotros.
Él, como dice el versículo que memoricé hace años, se compadece de sus hijos.
Tiene compasión de sus hijos.
Él sabe que nuestra estructura es débil.
Él sabe que somos polvo.
Él sabe todo eso.
Está bien.
Entonces, ¿qué dicen esos versículos 16, 17, 18 sobre el propósito final de Dios para nosotros?
tener una relación con Él. Si se enoja, es solo por un momento, su propósito final. Y por eso les pregunto mi línea, la última palabra prevista por Dios nunca es destrucción. Espero que recuerdes eso. La última palabra prevista por Dios nunca es destrucción. Puede que sea su última palabra, pero eso depende de nosotros. Su última palabra prevista es sanidad y restauración. Y si me habla de destrucción, no es porque quiera destruirme. Es porque quiere que entre en razón y sea sanado. Si no recobro el sentido, entonces no puedo ser sanado. Pero su propósito. Entonces, dice en el versículo 18, he visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le devolveré consuelo a él y a sus enlutados, creando el fruto de los labios. ¿No es interesante? ¿Qué significa eso? Lo guiaré y le devolveré consuelo a él y a sus enlutados, creando el fruto de los labios. ¿Qué es eso? Alabanza, alabanza. Sí. Sí. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del libro, oh Dios mío, merezco el dorso de su mano. Y me dio el frente de su mano. Me tomó de la mano. Él me levantó de la arcilla cenagosa como, nuevamente, la lengua King James, creando el fruto de los labios. Muy interesante. No solo se siente el elogio, hay que decirlo. Por eso las reuniones de testimonios son buenos tiempos. Exactamente. Tienes toda la razón. Exactamente correcto. Y mientras permanezcamos en nuestro orgullo, no necesito un salvador. Soy una de las mejores personas que conozco. Dios no puede alcanzarnos, pero es cuando derribamos la obstrucción de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y admitimos nuestra necesidad que entonces podemos acudir a Él. Tiene que venir a nosotros, pero hay un punto de parada. Y en ese momento tenemos que decir, sí, sí, te necesito. No puedo hacerlo sin ti. Dependo de ti. Y en ese momento, lo alto y lo santo fijan su residencia en esta humilde casa. El cristianismo es la única religión donde Dios viene a nosotros primero. Sí. Y luego tenemos que venir, pero tienen que ser las otras religiones las que dicen que hay que acudir a su Dios. Así es. Eso es exactamente correcto. Si hay una teología distintiva del cristianismo, es la gracia. ¿Por qué los mormones viven vidas tan rectas? Porque no hay gracia en el mormonismo. ¿Por qué los mejores musulmanes viven vidas tan rectas? Y lo hacen. De nuevo, porque no hay gracia. Tienes que hacer esto si quieres llegar al cielo. Y esa es la que ha sido la maldición del cristianismo durante toda su historia. Oh, ya que soy salvo por gracia, puedo vivir como el infierno. Y el mundo nos mira y dice, sí, si eso es religión, no creo que tenga nada de eso hoy. Y así, nuestra mayor bendición puede ser también nuestra mayor maldición. Bueno. Ahora él dice, versículos 19, 20 y 21, hay una doctrina conocida como universalismo, que dice que todas las personas eventualmente serán salvas. ¿Qué dicen estos versículos sobre eso? Sí. Si persistes en la maldad, no serás salvo. Ahora, lo interesante es que me detendré con esto. A menudo se dice, bueno, quiero decir, si una persona se presenta ante Dios y ve las alternativas del cielo y el infierno, si finalmente ve que Dios es real, bueno, por supuesto, aceptará a Cristo. No sé si alguna vez has discutido con alguien que esté absolutamente convencido de su punto. No me importa cuántos argumentos abrumadores presentes. No será lo suficientemente bueno porque, en última instancia, no se trata de discutir. No se trata de la verdad. Se trata de mi manera. Y les he dicho esto muchas veces antes, pero las estadísticas sobre conversiones en el lecho de muerte son absolutamente abismales. Es algo así como el 1%. Si vives para ti toda tu vida y ahora te invitan a renunciar a ti mismo para ser salvo, ese precio es demasiado alto. Demasiado, demasiado alto. Entonces, el libro de Apocalipsis no dice que los reyes de la tierra se arrepentirán y clamarán pidiendo perdón. El libro de Apocalipsis dice que los reyes de la tierra clamarán a las rocas para que caigan sobre ellos y los oculten de los ojos del Dios vivo. Entonces estos 40, 50, 60, 70, 80 años son muy importantes. La eternidad pende de un hilo. Paz, Salom, Salom al lejano y al cercano dice Jehová, y yo lo sanaré.
Ajá, sí, no es paz, paz para aquellos que se van a curar a sí mismos.
Paz, paz para aquellos que no necesitan curación.
Paz, paz a los que necesitan curación y la conocen y la reciben y yo los sanaré.
Pero los malvados son como el mar agitado.
No puede estar tranquilo.
Sus aguas arrojan lodo y lodo.
No hay Salom, dice mi Dios, para los malvados.
Una última palabra, los malvados.
Esa palabra esencialmente significa impío.
Vivir como si no existiera Dios.
Bueno, sí, si esa es la forma en que vives, entonces Dios no puede darte su Salom, ¿verdad?
Tienes que admitir que hay un Dios y yo no soy él.
Y hasta que llegues a ese punto, no hay mucho que Dios pueda hacer por ti.
Entonces, hemos visto hasta ahora, la intención de Dios de que todas las personas entren a su casa de oración.
Hemos comenzado a mirar la parte B, la incapacidad del pueblo de Dios para ser justo.
Dios dice que valoro a estos justos eunucos y extranjeros, pero mi pueblo no vive vidas rectas.
Lo veremos con creces la próxima semana.
Se vuelve muy, muy intenso en los capítulos 58 y 59.
Pero al final del 59, vemos la revelación del guerrero divino.
Oremos.
Padre, gracias.
Gracias por haber venido.
Y gracias porque habiendo venido, ahora nos extienden sus manos traspasadas por los clavos y nos dicen, ahora hijos, vengan a mí.
Todos los que estáis trabajados bajo cargas pesadas y yo os haré descansar.
Salom.
Ayúdanos, Señor.
Ayúdame.
Es muy fácil convertirte en un ídolo.
Es muy fácil utilizarte como un dispositivo para lograr nuestros propósitos en lugar de ser tu hijo para que puedas lograr tus buenos propósitos a través de nosotros.
Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos.
Gracias porque has encontrado la manera de venir desde el lugar alto y santo para vivir en nuestros corazones.
Alabado seas.
Alabado seas.
Alabado seas.
Amén.
Este es el Dr. Jonas Walt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 27, Isaías capítulos 56 y 57.